Pues hola y bienvenidos a Sobremesa. En esta ocasión queremos platicar acerca de esos juegos de mesa que conocemos, que dicen en la caja que son para niños, que los dibujos se ven infantiles, que las mecánicas pueden ser sencillas y que sin embargo nos encantan. Listo, Olivas.
Y pues sí, ya pasó el Día del Niño, pero no vamos a hablar de juegos específicamente para los pequeños. Porque seguramente han tenido mucha información respecto a ese tema en esta semana, porque pues acaba de pasar el Día del Niño, entonces pueden encontrar un montón de videos donde recomienden juegos familiares. Nosotros de lo que vamos a hablar es de los juegos que jugamos como adultos, pero con corazón de niños. O sea, juegos que sí están pensados para niños, pero nosotros los jugamos y no precisamente con niños. Algunos sí, pero la mayoría no. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué juegos son para niños? Pues no se puede decir que todo el juego de mesa es infantil, pero tampoco que cualquier niño puede jugar cualquier juego de mesa. La curva de aprendizaje dentro del hobby permite ir incrementando la dificultad de los juegos, ya sea por la combinación de mecánicas, objetivos o hasta la forma de interactuar. Todos empezamos poco a poco, ya sea que empecemos como adultos con un party muy 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 fácil de jugar, o como niños con juegos especialmente diseñados para nuestra capacidad, que son 3, 5 y 7 años. Y no es que los niños tengan pobre capacidad, sino que su capacidad va evolucionando. Entonces, afortunadamente hay diseñadores que piensan en ellos y empiezan a generar pues juegos pensando en la etapa de su conocimiento. Los juegos para niños deben considerar reglas acorde a su edad o a los conocimientos o habilidades promedio que se asume han alcanzado pues a cierta edad. Muchos incluyen una o dos mecánicas, desarrollo de motricidad fina, asociación de elementos, cosas típicas que de hecho vamos a ver mucho, vamos a escuchar mucho en esta plática. Y listo, Ram, venga.
Va, ¿los adultos pueden jugarlos? Bueno, parte del objetivo de muchos juegos es que sea un factor de convivencia familiar. Por lo mismo, muchos juegos se juegan entre padres e hijos y es natural que incluso los diseñadores busquen hacerlo interesante también para los padres. Hay un poquito de lo que comentaba allí de los diseñadores. Entonces, ¿qué pasa si sacamos a los niños? Pues nada realmente, ahí esto lo comenta Lee, pero dice que creo que depende de mucho de la mesa en la que se juega, ¿no? Hay grupos y personas a las que nos gusta tomar un juego infantil como party, o que tomamos un juego infantil pensando en que será muy fácil, y pues a veces no es así. Pues son juegos al final del día. Y listo, Lee, vas con las ventajas.
¿Qué ventajas tienen? Pues son muy fáciles para los nuevos jugadores. Otra vez, no se nos vaya a ofender cierto hermano que conozco acerca de los newbies, pero es más fácil si empiezas con un juego sencillo. A lo mejor tienes un talento especial para directo empezar con un Lacerda, pero no nos pasa a todos, así que estos son sumamente fáciles para aprender. Son rápidos de aprender y se prestan para jugar muchos en una sola reunión. En eso tiende a parecerse un poco con los juegos party. Si les gusta beber, que es mi caso, es muy fácil combinar un juego infantil y convertirlo en un juego para beber. Y en muchos casos son resistentes, algo que no es... No sé si nos damos cuenta o no valoramos tanto, pero muchas editoriales piensan en el trato que comúnmente le va a dar un niño, sobre todo un niño que está aprendiendo a jugar y que tal vez no va a entender que tu juego vale 700 pesos. Entonces, el trato no va a ser el mismo del que deberían de tener los adultos en cuanto a cuidado. Y digo deberían porque también habemos adultos un poco desastrosos. Entonces, sí tiene un montón de ventaja. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, vamos a empezar a hablar de juegos. ¿Ram?
Voy. Y bueno, pues, ¿qué juegos fueron pensados para niños que nos gusta jugar como adultos? Pues bueno, hicimos dos cosas. Uno, nosotros tenemos una lista de algunos juegos que nos gustan y que hemos usado. Algunos sí son específicos para niños y los hemos usado para jugar con adultos. Y otros como tal se prestan para los dos, ¿no? Pero bueno, fue considerando eso y también hicimos por ahí también algo, una encuesta en un grupo de Facebook, en el Board Games MX. Usualmente ya hacemos algunas encuestas para también ver qué nos dicen. Y justo lo separamos en los que nos dieron ustedes de opciones. Algunas ya también nosotros lo teníamos y otros que también consideramos, ¿no? Y bueno, ¿en qué nos vamos a basar un poquito para hablar de estos juegos? Pues en edad recomendada, que justo por ahí podremos ya discriminar un poquito que sí sean juegos como tal hechos para niños y también porque nos gusta. Cabe mencionar que hubo muchos juegos que también no conocemos, algunos los hemos visto, entonces también se los comentaremos, aunque algunos en este caso no tenemos como tal la suerte de haberlos probado, ¿no? Pero bueno, ahí si alguno de los que nos comentó nos quiere decir algo al respecto, pues ya ahorita que salgan los juegos, pues comentan más. Pues listo, Lee, empezamos, ¿te late? Por ahí,
y
bueno,
vamos a ir alternando.
Sí, dime.
Perdón.
Exacto.
Vamos a ir alternando.
Y empezamos también con el por el que tuvo más menciones, ¿no? Y creo que sí, bueno, no me sorprendió, pero sí fue grato ver que a mucha gente le gusta este juego, independientemente de que sea un juego para niños, porque lo es como tal, ¿no? En este caso es Laberinto Mágico. Es un juego que va de 6 años en adelante. En la encuesta que tuvimos, hubo 17 menciones del juego. Es un juego que justo es para niños, pero creo que lo puedes jugar en cualquier lado. De hecho, creo que la última vez que lo vi se está jugando en Quien va Café con adultos, ¿no? Entonces justo eso, es un juego relativamente sencillo de reglas, que es muy llamativo, que tiene la parte de un imán para estar caminando en tu laberinto, que básicamente es como te da la sensación de que tuvieras puestas no, muros invisibles, no puertas, ¿no? Entonces como si hubiera muros invisibles, y eso justo te va a dar como la sensación de laberinto, ¿no? Básicamente es una carrerita por unos tokens que van apareciendo en el tablero y es irse moviendo, ¿no? Es un juego como tal, como les digo, para niños, pero creo que tanto jugando los niños con adultos y únicamente adultos funciona muy bien.
Además, como dice Ram, o sea, tuvo 17 menciones. El que le sigue más cercano no tuvo, se quedó a poco de tener la mitad de las menciones que tuvo Laberinto Mágico. Entonces sí, es un juego muy mencionado, muy apreciado. Yo, en lo personal, lo he jugado muy pocas veces. La verdad es que a mí no me prende, porque la cuestión espacial no es lo mío. Que sé que no es una cuestión espacial, esto es más bien como un memorama, ¿no? Te tienes que ir acordando, sí, te tienes que ir acordando el camino que vas descubriendo. Pero a mí sí me cuesta trabajo. O sea, a mí, conmigo sí aplican eso de que si lo estoy jugando, no sé, con el tablero frente a mí y me cambio de silla por algún momento, ya pierdo todo lo que llevaba. Este sí me cuesta mucho trabajo.
Sí, justo sería como de memoria espacial, ¿no? Pero sí, digo, para mí particularmente creo que me gusta mucho esa parte que es como muy la parte del juguete, en el sentido de que vas moviendo tu token y se cae la pelotita cuando chocas, ¿no? Esa parte a mí personalmente me gusta mucho. Pues vale, sí. El que sigue, empezamos con otro que también es para niños, pero lo mencionaron, pero creo que un poquito, ¿no? Esta sí está dentro de nuestra lista que estaba por ahí, sí tuvo una mención o dos. Vas. Lo tiene tu sobrina, no está en tu ludoteca, pero lo puedes conseguir.
Sí, y es un juego que a mí me encanta. De hecho, yo lo necesito en mi ludoteca, pero como yo soy más payasa que mi sobrina, lo estoy buscando en la versión de madera. Es Shadows in the Forest. ¿Por qué nos gusta? Bueno, Shadows in the Forest, la versión de plástico, que es Safe for Kids, más bien es Safe para niños actuales que no pueden jugar con fuego. Tiene una lámpara muy bonita y el objetivo es esconderse detrás de los árboles que están en un bosque y llegar a cierto objetivo del tablero. Lo interesante es que, como en muchos juegos para adultos, son muchas personas jugando contra uno solo. Uno solo le hace de monstruo y los demás son las criaturitas que se están escondiendo en el bosque. Pero el que los está tratando de encontrar se sienta de frente al tablero, entonces no puede ver todo lo que pasa porque el juego se juega con las luces apagadas. Muy mala opción si lo quieren jugar en un lugar abierto, pero está muy interesante. El juego original lo que tiene es una velita y las piezas son de madera. Las piezas forman árboles altos de madera, de forma tal que viéndolo de frente, con las sombras vas tapando los lugares donde se pueden esconder los pequeños personajes. Y tú, si juegas el rol de monstruo, solo vas a ver cierta parte del tablero como si estuvieras en un bosque de verdad. Entonces, un poco lo que pasa con el anterior, o sea, si lo vemos como a nivel de juguete, como juguete tradicional en el caso del de madera y como juguete pues ya no tan tradicional en la nueva edición, pero también muy muy bonito, está impresionante. O sea, es un juego de mesa muy bien pensado para disfrutarlo con muchos sentidos.
Y además, ahí completando, creo que es un muy buen ejemplo de un juego de tirar dados y moverte, pero que aún con esa mecánica que en muchos lados puede ser muy sosa, aquí hacen un juego que se vuelve justo una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y grata, ¿no? Porque es eso, tiras dado y te mueves.
Sí. Y siento que no está difícil de aprender a jugar. Yo lo aprendí a jugar, si no me equivoco, con Rudy. Creo que él tiene la versión de madera. Y es un juego muy, muy bonito. O sea, hasta para coleccionarlo y tenerlo así en una mesa y que nadie lo toque, está lindo.
Además, también la parte de que sea oscuras y todo eso, es otro mood muy diferente al otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, es como que es un juego que es muy bonito y que si pueden probarlo en algún momento, ¿sabes? Y que no se vean por la apariencia de que es un juego para niños, porque se puede disfrutar muy bien, ¿no?
Sí, ya se nos fue César, pero creo que, por ejemplo, este sí es uno para recomendarle a los papás y sus peques. Pero a mí como adulto me gusta muchísimo.
Es muy bonito.
Va, pues, vale, pues vamos con el que sigue. Te dejo el que sigue.
El que sigue también tuvo bastantes menciones ahí. Llegó en segundo lugar con 8 menciones. Es Rhino Hero. Es un juego para 5 años en adelante. Creo que muchos lo han jugado y si no, pues básicamente la descripción creo que más corta sería es un Jenga con un 1, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, es hacer una torre con tus cartas y esas cartas, pues básicamente, pues el objetivo es hacerte de ellas, ¿no? La verdad es que sí es un juego para niños, pero yo lo he jugado la mayoría de las veces y es más, creo que ninguna vez lo he jugado con un niño. Yo me divierto muchísimo, es un juego que a mí me gusta mucho, es muy rápido, te la pasas muy bien, sí es muy fiestero, creo. Con tragos puede ser todavía más divertido, pero es que creo que es un juego que se presta muy bien como un juego muy party, ¿no? Y creo que también funciona con gente que no se ha clavado en el hobby o está empezando, porque al final de cuentas la primera forma de atraerlos es con preferencias como básicas, como un Jenga o un Uno, ¿no? Entonces, esa explicación a veces no es como que tan clara, se quedan viendo, pero ya que lo empiezan a jugar dicen, ah, sí, tiene todo el sentido, ¿no? Es hacer la torre y pasar tus cartas y chingar con tus cartas a los demás y listo, ¿no? Y bueno, básicamente es muy, muy sencillo de jugar. A lo mejor lo único que me hubiera gustado, no he jugado la otra versión, ahorita hablaremos de él, pero a lo mejor para más gente, ¿no? Me he quedado de repente corto en el número de personas que puede jugar cuando lo quiere hacer como un juego más par. Basley.
Y ese sí, yo sí lo he jugado con tragos, como el clásico donde pones la baraja y le vas soplando, que ahorita ni loco lo haría uno por tiempos de COVID, pero de que el que tira la torre al final, pues se tiene que echar un shot de algo. Entonces, se adapta bien también, aunque no necesita pretextos para beber, la verdad.
Bueno, que corte, ¿eh? Creo que muchos de los juegos de niños pueden hacer drinking games si se quiere, ¿no? Pero bueno. Va, sí. Pues siguiente, Lee.
¿Vas o voy? Siguiente. Vas, a ver, te quiero ir a hablar de...
Va, recomendación de nosotros, últimamente lo apenas, tristemente apenas lo estrenamos porque se nos juntó en la lista, y es una editorial de la que hablaba Lee hace ratito ahí antes de empezar como tal. Es Chefs de Marbushka. No sé si en algún momento ya había comentado eso, Lee, pero justamente es una editorial que se dedicaba a hacer juguetes de para niños en Hungría, ¿no? Ahí me corregirá Lee. Y justo empezaron a hacer, bueno, por lo que me tocó ver estos juegos que son, lo primero que te llama es que visualmente son unas ilustraciones muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, el juego podría ser caro, en el sentido de que son juegos para niños y no son juegos baratos, son juegos de 1,000 pesos, pero la verdad es que la ilustración y los componentes es como un juguete, estás pagando un juguete muy bonito. Corte a Chefs como tal, el juego es básicamente enfocado a niños, pero es una colocación de trabajadores muy simple, pero que está muy entretenido. Tuvimos oportunidad de jugarlo y algunas veces Lee y yo, y por ahí también con los Tabula también tuvimos chance, y justo es un jueguito que es muy sencillo, pero que nos reíamos de mucho de la parte de lo fácil que es regarlo y se supone que es un juego para niños, ¿no? Y justo eso, solo hay ciertas locaciones donde tienes que ir a o por ingredientes o para hacer tus pedidos y entregarlos. No tiene mucha ciencia en ese sentido, pero creo que da las bases muy bien para que un niño aprenda una colocación de trabajadores, y la verdad es que como adulto es como si te echaras un filler, pero una colocación de trabajadores en filler o tal vez un jueguito familiar. Creo que puede jalar muy bien con personas que no juegan y sean adultos o niños, ¿no? Ese no es tema. Más bien.
Además, tiene algo como colocación de trabajadores y como juego, como eurito para niños, muy especial, que es que muchos de los euros para niños son una de dos, o versiones de juegos de adultos, pero simplificadas para los niños, como Catán y Ticket to Ride, que tienen su algo muy agradable y muy bueno. O bien son supuestamente una introducción a euros. Por ejemplo, tienes varias opciones para colocar tus fichas, pero las opciones no se acaban para que todos los niños tengan la misma igualdad de oportunidades. En Chefs no, o sea, hay diferentes lugares a los que puedas ir, pero solo hay 5 lugares y solo tienes 3 fichas. Entonces, queriendo y no, o sea, como niños van aprendiendo un poquito de que no puedes ir a todas las opciones, y como adultos, eso que mencionaba Ram, te confías a que tal vez es un juego muy sencillo y no lo es tanto. O sea, no es una ensalada de puntos, no es un Felt, no es un Lacerda, pero tiene su grado de complejidad y tienes que aplicarle un poquito de estrategia. Tampoco es tan fácil. Y sí, las ilustraciones son muy bonitas.
Y sí, justo lo que dices, es sencillito, pero sí tienes que hacer tu planeación, porque básicamente es una carrerita por entregar cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor estás preparando varios, pero si no los entregas, pues no avanzas, ¿no? Entonces, tiene, para adultos tiene su, como dice Liz, cierta estrategia ahí, cómo vas, ¿no? O sea, pero sí es un juego que creo que es muy disfrutable y con todo lo sencillo que es, ¿no?
Y que al parecer nunca en la vida voy a ganar.
Ahí llevas poquitas partidas tampoco. Okay.
Deja,
pues listo.
De vez en cuando tengo que hacer yo el drama. Venga, uno muy bonito. Yo reconozco que es un juego muy bonito. ¿Quieres hablar de él?
Sí, a mí me gusta mucho este juego. Me frustra, pero me gusta. Es Doctor Eureka. Por ahí lo mencionaron 5 veces. Es un juego para niños de 8 años en adelante. Y es muy simple lo que hay que hacer relativamente en cuanto a reglas, ¿no? Es básicamente te van a dar unas tarjetas en las que tienes que tener la misma forma en que colocas los elementos en unos tubos de ensayo. El punto de esto es que no puedes tocar las pelotitas que representan los elementos, sino tienes que estar moviendo los tubos de ensayo. Es un juego que se me hace súper divertido. Es muy chistoso jugarlo con los niños, que a veces tienen una habilidad motriz mucho mejor que los adultos. Entonces creo que se puede jugar tanto con niños como con adultos, que a mí ya las veces que lo he jugado con Lee me gana casi siempre, porque me frustra mucho, quiero hacerlo rápido, termino tirando las pelotas y pierdes, ¿no? Pero es un juego que a mí se me hace muy muy divertido, y la verdad es que lo recomendaría que lo jugaran con cualquier persona.
Es otro juego de los que están jugando mucho ahí en Quién Va, y lo estamos mencionando porque esta cafetería tiene una cosa curiosa a la que tal vez algunos de los que están aquí ya se les olvidó eso, pero tienen muchos juegos sencillos, muchos juegos para niños, pero el lugar está pensado específicamente para adultos. De hecho, tienen una restricción de edad, entonces es un espacio para adultos, sí, con juegos de niños, donde juegan mucho Doctor Eureka, donde las canicas a cada rato salen volando y donde es muy divertido. O sea, yo los veo jugar Doctor Eureka y me pone muy feliz. O sea, sí veo a un montón de adultos auténticamente disfrutando mucho el juego, aunque no sea de mis juegos favoritos. Como que para mí es así de, es que no le hallo tanto chiste. Tal vez lo he jugado muy amargadamente. ¿Qué pasa, Ram?
Que justo como dices, ¿no? Es además un juego que es muy llamativo, la verdad. Como tienen los tubos de ensayo, las pelotitas y todo eso, sí hace que lo ves y volteas a ver de qué están haciendo. Y usualmente entra en esa categoría de juegos que se vuelven medio frenéticos, porque pues estás compitiendo por hacerlo más rápido que los demás, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido es un juego que a la vista llama muchísimo a adultos y niños, ¿no? Entonces también creo que son, bueno, particularmente es uno de esos juegos que me gusta a mí jugarlo mucho. Cada vez que tengo oportunidad, lo juego.
Sí,
tú. Bradley, el que sigue. El que sigue, que son de tus favoritos.
Catán Junior. A mí sí me gusta mucho este juego. Este es otro de los euritos que me gustan mucho. Y les digo euritos no en sentido despectivo, sino que pues son euros pensados para niños. ¿Qué me gusta en Catán Junior? Si tú eres de esos adultos que se saca la de, y es que yo nunca gano porque todos saben que soy muy bueno y nunca quieren cambiar nada conmigo. Bueno, Catán Junior tiene un mercado para que cambies recursos con el mercado. Así que, lejos de del pretexto de, y es que nadie me quiere cambiar mis borregos, bueno, ya lo solucionan, precisamente para irle metiendo a los niños poco a poco el tema de la negociación. Ellos te recomiendan, empieza con el mercado, poco a poco velo quitando y empiecen a negociar de a una tarjeta con, o sea, hasta te explican cómo hacerlo, ¿no? Pero en el caso de los adultos me parece bastante interesante, así de, ah, ok, pierdes siempre porque nadie quiere negociar contigo y se ponen todos de acuerdo para que tú pierdas. Órale, aviéntate este, que lo puedes jugar en media hora, y ya no tienes ese pretexto. Obviamente el mapa es mucho más pequeño. El mapa es más pequeño, los recursos son diferentes, los caminos son más pequeños, pero el que sea más pequeño también agrega otro grado de dificultad, que es que muy fácilmente te pueden tapar los caminos, pero muy fácilmente. Te puedes quedar encerrada en una isla todo el juego, lo cual es muy frustrante. Entonces, este me parece muy bonito y, obviamente, como muchos de los juegos para niños, las ilustraciones son mucho más llamativas que el Catán para adultos.
Y además,
Ram, justo, no sé dices, si quieres agregar, ¿no?, algo.
Mira, este Catán sí me gustó. Justo es, sería como la versión filler de Catán, pero no deja de tener justo ese troleo que dices que de repente te encierran y ya fuiste, porque la verdad es que está, como está muy acotado todo, en cuanto te encierran, pues ya no hay oportunidad mucho de que ganes. O sea, llega un punto en que si te trolean en alguna partida, creo, ahí sí fue jugando con tu sobrina, la tapó allí, entonces pues así de, ah, ok, ya perdiste, no hay forma más que veas, ¿no? Pero muy complicado se vuelve. Y como fillercito para adultos, creo que está muy bien pensado. Se siente el feeling de un Catán, pero acotado a 30 minutos exagerándolo.
Sí, y sin pretextos. Y por ejemplo, también le queda muy bien a los que hemos mencionado en algunas ocasiones. Si eres como clásico jugador mexicano de yo juego a joder, en el caso de esta niña lo que hizo fue de, ah, me encerraron, bueno, está bien, entonces no los dejo obtener los recursos que ustedes necesitan. Y eso nos jodió un poco, pero estuvo interesante. Venga, pues vale, el que sigue.
Siguiente. High School, también fue también la Escuela de Pingüinos, creo que también está en la versión en español. También fue alguno de los juegos que mencionaron por ahí 4 veces, es de 6 años en adelante. Y pues no sé, ¿quieres que empiece, Lee?
Sí, dale.
Es cool, este lo he jugado poquitas veces, la verdad me gustó mucho. Digo, el único tema es, particularmente con los adultos, que luego somos más fuertes que los niños, es que es un click-em, bueno, no, sí, es de básicamente empujar a los pingüinos para que den vueltas sobre una escuela. Este entra en la categoría de esos juegos que también son súper llamativos, porque la misma caja genera lo que es tu circuito a la escuela, ¿no? Entonces tienes que dando vueltas en la escuela y juntando pescado. O sea, eso es lo que hay que hacer, pero básicamente pues estar aventando los pingüinos alrededor de estas cosas. La verdad es que es un juego que también, yo no lo he jugado con niños, o sea, es un juego para niños, a mí no me ha tocado jugarlo con niños. Todas las veces que lo he jugado me he divertido mucho. No es tan rápido de jugar como, bueno, no sé, las veces que me ha tocado no ha sido tan rápido, pero la verdad es que es un juego que es muy divertido de jugar. Es como muy, podría ser, no sé, jueguito de bar, o sea, la verdad es que está muy muy divertido.
Y fíjate que a mí sí me ha tocado jugarlo con niños, pero 100% he visto más que lo disfrutan los adultos. Está interesante, o sea, si te gustan los juegos así de flicker, ¿cómo se dice? De
¿flicker?
Empujar, no sé, algo.
Chapitas, luego dicen, no sé, en algunos lados.
De chapitas. Sí, eso. Ahora, debería de venir a corregirnos este muchacho, este Alan. Cómo se dice en español, pero si te gustan ese tipo de juegos como Flick and Up o como Catacumbas, esta es una buena opción. Y, por ejemplo, también no va a durar lo mismo que un Catacumbas. Venga.
No, sigue, que es de tus
favoritos. Uf, uf, uf. De mis juegos favoritos con adultos, de mis juegos favoritos con bebidas, de mis juegos favoritos en general para reuniones y más grandes, aunque el juego no es para tantas personas. En este juego me pasa el factor telestration, que es que no me importa tanto ganar, o que no haya forma de ganar, porque obviamente cuando lo juegas con más de 6 personas, pues rompes el juego y no es tan fácil ganarlo. Sound Quartet es un juego de baraja, de mano, donde tienes que lograr colecciones o lograr sets de animales. Creo que son 4 tarjetas por animal, pero para obtener esas tarjetas se las tienes que pedir a los otros jugadores haciendo el ruido de un animal. Por ejemplo, si yo soy un perrito y le voy a hablar a una víbora, tengo que hacer el sonido de la víbora para que la víbora sepa que le estoy hablando. víbora, perrito, gallo, no está difícil. Lo divertido, lo chistoso de empezar a escuchar a un montón de adultos haciendo ruidos cagados es cuando cae una tarjeta de ratón, o cuando cae una tarjeta de pececito, o cuando cae el burro, que no sé por qué a los adultos nos cuesta mucho trabajo hacer el ruido de un burro. Si decimos muchas, bueno, hay lobos, hay gatos, o sea, hay de todo. A mí este juego me parece estúpidamente divertido. Es muy fácil jugarlo con mesas que ya se conocen, que no tienen miedo de ser el ridículo, o que son de personalidades extrovertidas, pero también es muy buen rompehielo con personas que tal vez no se conocen tanto, o, insisto, en una reunión donde hay alcohol. Es buena opción para eso. Son Quartet de Ravensburg.
Yo justo venga, este Ram, juego...
di que no te gusta.
No lo disfruto tanto porque soy de esos adultos que no sé hacer ningún tipo de sonido. Me cuesta todos los sonidos. Así de, Dios mío, cada vez que estoy pensando, ¿qué carta juego? Oh, ¿qué sonido puedo hacer? ¿Juego esta que puedo hacer? Entonces, sí, yo estoy en ese lado que a mí no me gusta tanto, pero es más frustración personal de no saber hacer sonidos de animales.
Y a mí se me hace tan bonito. Y de hecho, se me hace bonito que... que no lo sepas hacer, o sea, en verdad, este juego para mí es de los que el factor hacer el ridículo lo hace más divertido.
Eso tiene su encanto. Boily, siguiente también de los populares, que creo que este sí es como, no sé si gracias a David como tal, de que es uno de los juegos que más le muestran, pero es Fantasma Blitz, por ahí lo mencionaron 4 veces, también es de esos juegos que son justo como para niños. Pero la verdad es que yo lo juego seguido con adultos y a mí me divierte mucho. Es un juego que a mí me encanta, la verdad es muy muy sencillo. Entre estos de categorías de ver patrones, básicamente. Ya hemos hablado de qué va. Y es un juego que la verdad es que con los adultos es muy divertido ver cómo va algunas veces cuando la frustración de que no entienden sobre todo la regla de cuando no está un elemento, ¿no? Entonces es muy divertido también con adultos ver cómo juegan. Por ahí también aquí anda Ulianov, que es un experto en ese juego. También se vuelve muy competitivo entre adultos. He visto gente muy intensa en este juego y la verdad es que es un juego que a mí particularmente cada vez que puedo lo ando llevando, ¿no? O usualmente es un juego que me gusta tanto que también es un juego que presto seguido para que la gente pueda jugar con ese juego, ya sea como usándolo como party o como con, ahora sí que si tienen niños, sobrinos, hijos, lo que sea, también a la menor oportunidad lo presto o lo regalo, ¿no? Basley.
Ese a mí me sorprende que no haya tenido más menciones. Sinceramente me sorprende mucho. Pero no era eso lo que yo iba a decir. Iba a comentar como, no sé si es dato curioso o cosa curiosa o cosas de esas que a nadie le importan, pero a mí me llamaron la atención, que esta semana vimos un juego muy parecido y Ram dice que es el juego pirata de Fantasma Blitz. Estaría muy interesante que alguien nos dijera si efectivamente es el juego pirata. O es una versión que se parece mucho. Es con monstruos con púas. O sea, son púas de plástico, sí. Pero al final sí duele. ¿Te acuerdas cómo se llama?
Me lo pasó Lee por ahí un video, no me acuerdo. Pero la verdad es que dije, ay, chale, eso se me hace que está bien piratota, de que no veo, pues la mecánica no le veo ningún cambio, ¿no? Solo le cambiaron como las figuras y por una relita. Entonces, a mí sí se me hizo como muy de, no lo sé, no le cambiaron nada, parece un Fantasma Blitz. Pero bueno, al menos tuvieron la decencia de cambiarle los componentes más que la copia pirata que sí existe en México, ¿no?
Pues no lo sé. No sé, yo dudo que sea como copia pirata, creo que más bien aplica a estos casos en los que pues no se pueden registrar mecánicas y hicieron su versión hardcore. Voy a buscar
no sé si es hardcore,
pero bueno.
Porque lo están comercializando.
A ver,
pero ya eso lo dejamos
agarra por otro momento. Esa pieza. Agarra esa pieza y pínchate la mano y vemos si no es hardcore.
No, por eso digo es hardcore, pero sí sapo. Pero sí, ni siquiera hay costo, como por ahí nos manda Harley que apliquen la de Monte Carlo, pero no aplicaron la de Monte Carlo estos tan descaradamente. Se ve por lo menos que le movieron los componentes. Yo no sé si se me antoja jugar, porque si te terminas lastimando solamente en un Fantasma Blitz o en ese tipo de juegos, no quiero saber qué va a pasar en uno de esos tipos de juegos con gente competitiva. Bueno, pues, siguiente, digámonos. Este sí tú, porque yo no lo he jugado.
Sí, yo. ¿Sleeping Queens? Ah, no.
No, no, no.
Ah, ya me salté uno, perdóname. Dancing Eggs. Pero sí, Dancing Eggs. Es un juego que yo compré pensando en reuniones, noches de juego específicamente con adultos, donde había una extraña combinación entre algunos que jugaban como muy, muy pesadito y unos que ocasionalmente nos llegaban muchos nuevos. Entonces era como mi juego para involucrarlos a todos. ¿Qué es? Es un montón de huevos, de este material que están hechos las pelotas que rebotan amarillas enormes que, no sé, había en los 80s, y dos dados. Entonces, dependiendo de lo que tires en los dados, tienen que hacer diferentes cosas. Ya sea rebotar uno de los huevos y que alguien lo agarre en el aire, o darle una vuelta a la mesa, o tal vez agarrar el dado en vez del huevo, y se juega todo alrededor de una mesa. Una vez que tú obtenías un huevo, venía el otro dado, que es donde acomodas el huevo. Siento que estoy hablándoles con albur, pero les juro que no es así. Agarrabas el huevo y te lo puedes poner debajo del brazo, en el cuello, entre las piernas, pues en diferentes zonas. Y tenías que seguir jugando el juego con diferentes huevos en diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, de repente se vuelve muy chistoso que ya no puedes correr tan fácil alrededor de la mesa y, bueno, gana quien tiene más huevos. ¿Cuántas veces dije huevo?
No sé, es pero alguno... Si armaste la docena, al menos.
Sí. Está bastante chistoso. Cero recomendable para espacios pequeños o lugares donde puedas romper otras cosas.
O personas con falta de rodilla y así también.
Ajá, pero por ejemplo para una carnita asada se presta bastante bien.
Va. Pues listo, deja, pongo un mensajito de Ángel.
¿Qué onda, chicos? Pues sí, digamos que lo que no pueden hacer es como mostrar que el fantasma se parezca al que tiene registrado la editorial de Fantasma Blitz. No pueden usar incluso los mismos colores, o sea, pueden poner una botella, un libro, pero estos deben de ser con formas distintas. Eso está estipulado en la ley, digo, de que vamos, como la mecánica, el concepto, la idea, no es una, bajo la ley no está visto como una invención como tal. Pues entonces lo que sí protege la ley pues es toda la parte, las partes distintivas, ¿no? Hoy en día incluso ya se puede proteger olores. Por ejemplo, el olor de Play-Doh está protegido por la ley.
Eso está súper interesante porque, por ejemplo, no sé, también nos pasó con los zapatitos, esos Hush Puppies que olían a plástico. Yo sí compraría un juego solo por cómo huele. Sería un nivel más por encima de compro juegos solo por cómo se ven.
Hay un juego que justo trae olores como rascahuele. A mí me interesaría conseguirlo porque sí está muy único en ese sentido, ¿no?
¿Sabes qué nombre? Se llama... Espera, vale. Deja digo el nombre porque si no se me olvida. Spiky Dusters. Si alguien lo reconoce, díganos si es 100% original o no. Listo, ya. Puedes ponerte el mensaje.
Va, lo pongo.
Huevos.
Ay, nunca falta el pervertido, de verdad. Bueno, deja, a ver.
Antes, deja también de una vez el de continuación de Ángel antes de continuar.
Sí.
Creo que hay una versión de Cerebria o ese que tiene una cajita chiquita que tiene un en la portada de un cerebro y uno de rascahuele.
Ese no sabía, ese hay que buscarlo. Yo vi alguna vez ahí, sí, no me acuerdo, en un review de Tom Basel, por ahí justo un juego que traía como parte de la mecánica de estar descifrando los olores. Pues listo, Lee, continuemos.
Va, venga, pues el otro sí lo has jugado. ¿O lo digo yo?
No, si quieres yo, porque bueno, fue particularmente divertido para mí este juego. Ya lo quemó hace ratito, Lee se adelantó un poquito.
con Sleepy Queens.
Perdón.
Por ahí lo mencionaron dos personas. Yo no lo he jugado con niños, pero la verdad me gustó mucho el juego. Fue un juego que se me hizo muy, muy divertido. Me frustró, me hizo enojarme, me hizo divertirme, me hizo estar de troll. Todo con un juego de niños que nos aventamos de 20 minutos, más o menos, creo que son los que dura una partida. Es súper sencillo y ahorita vi que les cuente más o menos bien de qué va. Que ella lo tiene un poquito más dominada las reglas, pero yo como tal jugándolo me divertí mucho. De hecho quería revancha luego, no me posicionamos dos partidas seguidas o algo así, porque sí me quedé picado con un jueguito que es muy muy sencillo, muy rapidito y con bastante interacción sin que se sienta únicamente troleo, ¿no? Pues más bien.
Les voy a decir qué pasa con Sleeping Pills. Pasa que hay juegos que a veces yo compro pensando en que se los voy a dar a mi sobrina o que los voy a jugar con ella. Y he de confesar, que espero que en muchos años escuche esto y me perdone, que son juegos que al probarlos digo, no lo quiero para mí y me lo quedo. Y eso exactamente pasó con Sleepy Queens. Es una, pues no es una retícula como tal, porque está formado como en una H, donde pones en dos columnas a los costados a las reinas escondidas, a las diferentes reinas que existen, y al centro pones un mazo de cartas con lo que puedes hacer diferentes acciones. Puede ser que con una de las cartas sea un rey y te permita descubrir a una de las reinas, o te permita cancelar una acción del otro jugador, o te permita cambiar cartas, pero el objetivo al final del día es despertar a las reinas, y el primero que junta cierto número de puntos gana. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos memoria, tenemos troleo con las cartas, tenemos también juegas un poco con la memoria al cambiarle las cartas de lugar, tenemos set collection, no todas las reinas valen los mismos puntos, entonces a veces vale la pena perder a una reina de 5 puntos, dejarla ir y no defenderla para después ganar una reina de 30 puntos. Entonces es de estos juegos que parecen muy sencillos, son muy sencillos de entender porque al final del día están pensados para niños, pero tienen un grado de estrategia interesante. Y otra vez, ilustraciones muy bonitas de estos juegos que vienen en caja de metal. ¿Cuál es la editorial, Ram?
¿Te acuerdas esa editorial? Sí, pero ahorita me acuerdo.
Hace muchos juegos en lata que son resistentes, aguantadores y divertidos.
Es Game Right.
Sí, Game Right. Sí, lo hacen muy bien ellos.
Y por ahí también completando trae un poquito de sumas ahí, un poquito de aritmética, que incluso les puede costar a algunos adultos, pero bueno.
Eso ni lo mencioné porque ya no lo hago, me rindo, prefiero no hacer cuentas y deshacerme las cartas de una en una. Pero sí, debería de usarlo más. Ok, ¿te parece si pongo el audio?
Dale.
El que dice Ángel es Cortex en la versión rascahuele precisamente. Hay varias versiones de Cortex, de texturas, de olores, de vista, y creo que hasta después van a sacar de sonido.
Es cierto, Cortex. Yo jugué una de las versiones y está bueno. De hecho, por ejemplo, Cortex es buena alternativa también como para darte una idea de lo que hemos platicado en algunos chats de cómo es el mundo para personas que tienen capacidades limitadas o invidentes o, bueno, diferentes tipos de capacidades. Nunca sé cómo decir eso, disculpen mi tartamudeo. No quiero ofender a nadie hoy.
Hoy, va.
Hoy.
Bueno, pues seguimos, Vi. Ese, pues, si quieres tú, date con el de los que nos gustan.
Venga. Codenames, pero específicamente Disney Edition. Codenames está haciendo algo que no me encanta que lo hagan, pero caí. Codenames está sacando un montón de versiones. Está la de Star Wars, está la de Los Simpsons, está con letras, está con dibujos y está esta que es la edición Disney. ¿Por qué es para niños? Más allá de que porque la marca es muy para niños. Tiene un lado fácil y un lado difícil, o sea, un lado recomendado me parece que para de 4 años en adelante y otro para 6 años o algo así, que el más sencillo es una retícula más pequeña y te recomiendan jugarlo del lado de las imágenes. Y el que es más complicado, entre comillas, es una retícula donde le aumentas una carta de cada lado y te recomiendan jugarlo del lado en el que vienen las palabras. O sea, las tarjetitas vienen o con imágenes algunas o hay algunas con palabras. ¿Qué tiene bonito? Pues obviamente que si eres fan de Disney, es una edición que te quieres tener, que es chistosa, que... en algún momento, no lo hice tal cual las reglas, pero alguien me comentó, es que lo puedes jugar hasta como Dixie, te avientas el pedacito de una canción y ves con cuántas tarjetas se relaciona, y eso, en fiestas, ponerte a cantar de repente pedazos de canciones de Disney, es más común de lo que podría parecer. Entonces está padre. Eso habría que decírselo a cierto fan de Disney que no es mi amigo, pero que anda por ahí.
Bueno, que hay muchísima gente que es muy fan de Disney y que está hablando de adultos. Yo sí conozco también, como dices, mucha gente que es muy, muy fan de Disney. Entonces creo que justo sí. Se presta para adultos fanáticos de Disney.
Sí. Curiosamente, en mi caso, con niños no jalo muy bien, ¿eh? Ah, también, dato, perdón, pero trae películas de todo tipo, o sea, viejitas y clásicas, pero obviamente hay mucha película clásica, mucho personaje clásico, y obviamente hay personajes que los niños de hoy en día ya no reconocen. Tal vez por eso no les late. Ajá, exacto.
Va, pues sigamos. Este nada más lo mencionamos creo que de rápido porque no lo hemos jugado, pero es la versión de Super Reino Hero, que básicamente es como lo mismo, pero con más cantidad. O sea, yo solo he visto imágenes, que básicamente es como tienes más plantas y también pues se ve como más choncho. No lo he jugado, cuando tenga oportunidad de jugarlo porque me gusta mucho el normal, pues aprovecharé. Pero también es otro juego que mencionaron también de que usan mucho con adultos. Super Reino Hero, lo mencionaron por ahí dos personas. Listo, Lee. ¿Tú sí lo has jugado? Creo que no, ¿verdad?
No, sí, de hecho el de Reino Hero lo jugué hace que como un año, tal vez. O sea, si lo había jugado antes, bueno, mi es recuerdo es muy vago. Sí, no me había tocado. Ok, va, pero yo voy a mencionar otro que creo que tú solo has jugado una vez, yo sí lo he jugado más. Se trata de Sparkle Kitty. A este juego yo le tengo mucho cariño. En primera porque me lo regalaron los orcos y es muy bonito. Es muy bonito, es un gato vomitando un arco iris. Pero en segunda, está pensado para niños y tiene algo que no muchos juegos tienen. Muchos juegos de mesa para niños también se enfocan mucho en la motricidad fina, que es muy importante, sí, no lo niego, o en desarrollar, por ejemplo, el trabajo en equipo. Hay muchos cooperativos y cosas de este tipo, pero yo no he visto tantos juegos que como este se enfoque en ayudarlos a los niños que tienen algunos problemas de habla. ¿Qué es este juego? Es rescatar a las princesas de una torre, pero para rescatarlas tienes que aventarte hechizos, y los hechizos vienen compuestos por dos tarjetas, una tarjeta que está al centro de la mesa y una tarjeta que tienes en la mano. Y las otras personas van aumentando la dificultad de tus hechizos, aventándote palabras que tienes que decir pegado a tu hechizo. Por ejemplo, si de repente tienes que decir Chaos Cat y otra persona te avienta una palabra que dice Awesome, entonces ya tienes que decir Awesome Chaos Cat o Cat Chaos Awesome. no me acuerdo de todas las palabras. Pero llega un momento en que se te juntan 10 tarjetas y entonces tienes que aventar un trabalenguas para poder deshacerte de las tarjetas y se vuelve muy, muy entretenido. ¿Qué pero tiene? Seguramente me van a decir pues que entonces no tiene mucho caso para algunos niños. Yo tengo la versión en inglés, no sé si existe versión en español, pero si lo transportamos al terreno de los adultos, entonces te puede ayudar a mejorar tu pronunciación en inglés porque... Las palabras básicas son muy cortas y son sonidos muy, muy redondos que haces pues con la boca redonda, pero las palabras que te vuelven difícil el juego son mucho más complicadas y eso te ayuda mucho en ese sentido. Y el juego, las ilustraciones están pero ridículamente bonitas. Sí, sí aplican lo de, ay, voy a ser mujer y me quiero ver muy girly y las ilustraciones son todas girly. Pues sí, sí lo son y sí están chidas. Y ya.
Brillitos por todos lados.
Sí. Tú ya lo probaste y no sé si te gustó.
No, no, yo, sí. Yo no lo probé. Yo los vi jugando, me tocó verlos jugando, me quedé con ganas de jugar porque... Pero no lo jugué, yo solo los vi jugando. Este sí no lo jugué. Ya pongo el mensaje de Rich.
Ese se parece mucho al Uga Buga, que es más sencillo y también es un despapalle ese para jugarlo con niños.
Ay, Uga Buga. Ándale,
es cierto.
¿Tú sí lo has jugado, Lee?
Sí, sí lo jugué. Pero como hace muchos años.
Pues síguete, Lee, porque este tampoco lo he jugado yo. Este también fue mencionado, así que digo, es el de Escalera Encantada, que mencionaron por ahí dos personas, y es de 4 años en adelante. Vas.
Qué vergüenza, Ramses. Van a pensar que juegas puro euro y que eres una clase de mamador de ese tipo. Pero bueno, yo sí juego mucho. La Escalera Encantada, de la misma colección de Laberinto Mágico, que es el juego avanzar en una escalera. Pero hay un fantasma travieso que de repente cuando tiras un dado te puede convertir a ti en fantasma. Entonces tú empiezas abajo de la escalera conociendo tu color y llega un momento en que todas las peanas de cada uno de los jugadores están cubiertas con un fantasma de madera que tiene un imancito arriba y ya no sabes quién es quién. Obviamente, si te pones como adulto así de, ay, me voy a fijar muy bien en cuál es el mío y no importa que me lo muevan de lugar, lo tengo súper ubicado, la verdad es que le resta diversión al juego. Pero este es otro de los juegos, no es que yo sea una borracha, pero este es otro de los juegos que jugar con tragos encima es muy divertido, porque obviamente le vas perdiendo el orden a cuál de todos es tu personaje y de repente haces ganar al fantasmita de otra persona, entonces... Es muy divertido, sí tienes que probarlo alguna vez en tu vida.
Sí, yo sí juego juegos de niños, me divierto mucho la verdad, pero pues no he tenido chance, así que vamos a uno que sí he probado. Otro okay. Que por ahí también vi este, se lo regaló a su sobrina, se llama Zombie Kids. Debo decir que yo me entretuve mucho, pero y es de esos juegos que aunque no soy fan de los cooperativos, me genera esa sensación de frustración suficiente para quererlo volver a jugar. Me pasa algo así como juegos como Forbidden Island o Forbidden Desert, que es la complejidad es suficiente para que te pierdas o no lo ganes tan fácil el juego y que te genere esa sensación de quererlo jugar inmediatamente, ¿no? Este juego yo ya no lo acabamos de jugar porque pues es de su sobrina, pero justo esos juegos que a mí me gustaría seguir jugando, inclusive aunque sea solamente con adultos, ¿no? O tal vez buscar la versión de Zombie Kings, pero es básicamente un juego cooperativo de zombies, muy sencillo, pero con el suficiente reto como para que te quedes picado jugándolo, ¿no? Y te echas partidas de 30 minutos, creo, 20 minutos. Creo que la primera que perdimos fue hasta más rápida, ¿no, Lee? Pero sí es justo un jueguito muy entretenido, que aunque está hecho para niños, creo que puede jalar muy bien con adultos.
Sí, es otro de esos juegos para niños que nos ganó bien, cabrón. Yo te diría algo más que se me hace muy valioso. Es un juego que puede crecer con los niños porque pasa un poco como en las leyendas de Andor. El primer juego que haces es como de tutorial y después le van subiendo la complejidad y vienen ciertos sobres. Cuando vas desbloqueando cada 5 partidas, desbloqueas una partida más difícil y esa partida más difícil tiene como recompensas así de aquí está tu sticker de que ya pasaste al siguiente nivel. Ahora vas a tener que combatir con 2 zombies más o lo que sea. Y si ya se acaba todas las partidas de sus Zombie Kids y que tienen pensado que se acabe en cierto tiempo, o sea, literal de tiempo de meses, asumes también que el niño está creciendo y cambias de Zombie Kids a Zombie Teens. Y si ya te acaba Zombie Teens, que tiene algo muy similar, y que el tablero es más largo y pues va creciendo, pasas a zombies. Creo que el zombies para adultos ya nada más se llama así, zombies, pero vas creciendo un poco con el juego. Es de los pocos cooperativos que sí me gusta
y que justo, bueno, a lo mejor hasta hacerlo con unas personas que no pueden tanto, creo que se puede prestar mucho para hacer un juego justo
de estar platicando y jugando al mismo tiempo mientras vas avanzando en el juego, y a lo mejor así te sirve hasta para introducir gente al hobby, ¿no? Porque es muy relajado, pero lo suficientemente entretenido para que te mantenga ahí pendiente del juego.
Sí. Ok. Voy a poner el...
Más, date.
Ese de Zombie Kids me da la impresión que es como un King of Tokyo. ¿Estoy en lo correcto o no? Díganme, eso me ayudará a decidir si comprarlo.
No. No, es un Zombie Side versión niños o algo así. Sí, ¿no?
Sería no, más es cierto. Que tampoco es Zombie Side. Ah, bueno, sí. Sí, es más parecido a un Zombie Side. Es un cooperativo versus zombies principalmente, pero conforme vas avanzando en complejidad, le van metiendo un poquito de skirmish porque tienes ciertas misiones. Pero definitivamente no es King of Tokyo, porque King of Tokyo finalmente es todos, no sé si todos contra todos o todos contra los que están, pero al final son batallas, y aquí no, es todos contra los zombies del juego.
O tal vez un Dead of Winter versión niños, no sé, algo así. O sea, si es pelea contra zombies, mátalos, pero todo en equipo. Aquí no hay, bueno, no, hasta donde llegamos ya no sé si haya traidor, pero justo es eso es, muévete en los cuartos que no son muchos, ahí y ve matando zombies, y ve capturando y abriendo puertas, y ya tienes el objetivo, ya avanzas a la siguiente misión, y justo como dices, te van a ir desbloqueando cosas. Pero sí, es más como en ese sentido, es un cooperativo más de misiones.
Y tiene stickers de cerebrito.
Ajá, porque vas pasando las misiones, entonces si las pasas, pones tu sticker. Bueno, hay dos stickers, creo, ¿no? Uno si la haces bien o mal. Entonces vas pasando justo en esa parte.
Ajá. Los de que lo haces bien creo que son trofeos, pero los bonitos son los de cerebrito.
Ajá, que pierdes.
Va.
¿No? De sí. Brains.
¿Ponemos el audio?
Dale.
Okay. Escuchaba que, pues bueno, varios juegos buenos, ¿no? Y también lo de que a lo mejor algunos tienen más cuidado que otro y que por eso son infantiles, que los componentes igual también aguantan un poco más, pero creo que depende más de... Bueno, está complicado, ¿no? Porque hay de diferentes edades y no es lo mismo un juego para un niño de 4 años, que igual es para niños, infantil, que uno para de 8, que igual ya son los que más disfrutamos, ¿no? Pero creo que también va de la mano, si es uno de 4 años o de 5 o de 2 inclusive, porque los para 2 creo que no los disfrutamos tanto, ¿no?
Sí, de hecho justo de los juegos que estuvimos viendo que nos recomendaron porque nos gustan, creo que el mínimo fue de 5 o 6 años, no estoy seguro, pero justo eso fue de 5 y 6 años fueron los que recomendamos. No vimos ningún juego que fuera de menos que jugáramos como adultos, ¿no? Entonces es cierto, hay juegos que la verdad es que creo que no nos van a gustar porque tienen otro enfoque a final de cuentas, no más específico para cierta edad.
Sí, y que también hay que dejarlo claro, o sea, lo dijimos al principio, pero no quiere decir que todos los niños sean un desastre con los juegos. O sea, son niños al final y al cabo y aprenden a ir cuidando las cosas. Pero sí, la verdad es que tienden, o sea, están muchas veces en etapas en las que tienden a agarrar los juegos con chetos, como lo hacen algunos adultos. Y
algunos no se les quita.
Por eso. Sí, algunos no se les quita. Y por eso muchos de los juegos vienen incluso, por ejemplo, las tarjetas plastificadas. Y aún así hay casos. El otro día platicábamos con una amiga, con Alejandra, que a ella se les... Bueno, a ella y a su hermana, que también es obviamente por uso, un Phantasma Blitz se rompió el gorrito rojo. Y estos juegos que manejan ellas los juegan única y exclusivamente solo adultos. Y les rompieron un juego. Entonces, unas por otras. Mi sobrina hace poco fue a su negocio donde solo adultos. Pues mi sobrina, mal que bien, tiene su ludotequita y conoce la mía. Ella no viene y agarra mis juegos así nomás por de Juan por mi casa. Puede venir a agarrar todos mis perfumes y mis demás cosas, pero los juegos no. Aprenden a cuidarlos. Y... Tun, tun, tun. ¿Seguimos? Bradley. Vas.
Va.
¿Cuál sigo?
Monstruo de colores. Vas.
Qué hermoso juego. visualmente. Por ejemplo, este creo que sí aplica, ¿no? Podría checar a partir de qué edad es RAM, pero este es un juego, yo siento que es para niños muy pequeños. ¿De qué es el juego? Pues de lo que es el libro del monstruo de colores, que es hablar de tus emociones. Es un tablero muy sencillo donde tienes que ir recorriendo el tablero y con un poco de memoria ir identificando dónde están las pociones que hacen referencia por color a cada uno de los sentimientos, que tienes, las principales emociones: tristeza, alegría, no me acuerdo qué más, pero enojo, y tienes que... Por eso, tristeza, alegría, enojo, me faltan otros dos.
No me acuerdo más.
Uno es verde. Y tienes que identificar dónde están las pociones correctas y así ganar el juego. Pero retoma el arte del libro del monstruo de colores, que no sé si lo ubiquen, pero es un libro infantil muy bonito, que te enseña a hablar de las emociones. Y yo lo he disfrutado cuando lo he jugado con niños, pero me impresiona la manera en la que jugándolo con adultos, hay adultos que sí se clavan y sí de repente es o sea, me han tocado escuchar dos casos que no voy a ahondar mucho en detalles, pero uno fue así el extremo de dos adultos jugándolo con un niño y así de ¿qué te enoja? Me enoja cuando llego de cansar muy trabajado y tu mamá no ha hecho nada en la casa, y yo así de wow, ya se están proyectando. Pero también de adultos jugándolo solo con adultos, así de me pone muy feliz ver a mis amigos que hace mucho no veía y decías, ah, mira, también los adultos podemos decir cosas profundas y sentimentales, aunque sea por medio del pretexto de un juego de mesa. Entonces, eso me parece muy lindo de este juego. No sé si sigues por ahí, Ram, pero mientras voy a poner el audio.
El juego que les recomiendo a los niños es el de Harry Potter, que ya está para la Play Store y iOS.
Me imagino que se refiere a Wizard United, es muy bueno. No, el nuevo Harry Potter, que es como más bien de... No es como Wizard United, es más bien de la escuela, tal cual estar en la escuela. O sea, pero ambos son muy bonitos, esos son buenos. Y de juegos de mesa de Harry Potter también hay algunos bastante buenos. El Harry Potter de... el ¿Quién soy de Harry Potter? Es muy entretenido. Ya lo jugué con un adulto, Kof Kof Ramses, que no es fan de Harry Potter, y aún así fue muy divertido tratar de verlo como si lograba o no adivinar los personajes.
Y lo logré.
Y yo
va, siguiente. ¿Cuál sigue? My Little Side. No es cierto.
No, te saltaste uno. Hiciste la mía.
Pues ya, así ya me lo salté, entonces hablamos de My Little Side. Date. También hubo dos menciones y es de 8 años en adelante. Basby.
No supimos Monstruo de Colores para cuántos años era.
Pero de 3 años en adelante.
De 3 años, ese, ahí está, Daniel. 3 años en adelante. No llegamos a 2, pero llegamos a 3. My Little Side es la versión chiquita de Side, con muchos menos objetivos, lo cual se agradece mucho porque no te haces lío. Ilustraciones muy bonitas. ¿Y qué es muy atractivo de este juego? Las minis. O sea, las minis de My Little Side son mucho más bonitas que las del Side normal. Lo digo y lo sostengo. Y pintadas también se ven muy bonitas. Fuera de eso, creo que no conozco mucho del juego. Creo que a mí no me ha convencido lo suficiente para comprarlo, porque igual que Side me parecía caro. No sé tu Ram.
Yo no lo he jugado tampoco, he oído comentarios de personas que lo juegan gustosamente, aún siendo un juego para niños. Por ahí el juego básicamente salió de que no me acuerdo el nombre de la persona que lo hizo, pero fue una versión de My Little Pony, versión Side, que hizo para jugar con su niña, y de ahí Stone Meyer se acercó o algo así, y decidieron sacar My Little Side, ¿no? Entonces básicamente es un juego que sí es justo específicamente hecho para niños, basado en Side, pero por ahí justo he oído que que muchas personas lo juegan de forma normal, ¿no? Entonces, este tendremos que probarlo, él lo tenemos perdido todavía, ¿no? El poderlo probar, pero bueno, es uno de los que recomendaron para adultos. Pues va, sigamos con otras cosas que no hemos jugado. Este sí es más como, es un juego que tengo ganas, por ahí no lo mencionaron, es de Java. Por ahí no sé si también igual Daniel lo haya jugado, es de Animal sobre Animal. Es un jueguito que yo le tengo muchas ganas de jugar porque son, creo que entra en la categoría de juegos que me pueden gustar, justo como fiesteros tipo Phantom Blitz, que son de habilidad, ¿no? Entonces básicamente vi poniendo animales, no vi bien a de qué más va, pero es un juego que yo creo que puede funcionar ahí bastante bien con adultos, pero es un juego que espero que caiga en algún momento porque lo usaré para jugar con adultos.
Ay, no puedo decir nada de ese porque sí, yo no lo conozco, pero para nada, solo sé que es un juego al que le traes muchas ganas.
Sí, te digo que hay algunos juegos de Java que se me antojan para usarlos como pares. Pues va, digamos, ¿no? Otro que nos comentaron, sí. Happy Salmon, por ahí hubo dos menciones y es de 6 años en adelante. Y Basley, este sí lo hemos jugado con los dos.
Ay, sí, pero tal vez deberías de hablar tú de él porque a mí no me gusta. Este juego es un juego que creo que es muy, muy popular en el mob, o fue muy popular en el mob. Pero al igual que Pete, es un juego que a mí me desespera por estar escuchando gritos y así, ¡ah! Déjenme pensar qué es lo que tengo que hacer. Entonces, no, vas.
A mí particularmente no soy tan fan, pero sí, justo funciona muy bien con adultos. Como dicen los mobs, tocó muchas veces que lo llevaron. A mí yo no soy tan fan porque usualmente soy medio flojo y me da hasta flojera en la parte de andar cambiando de lugares, ¿no? Pero es un juego que justo eso funciona muy bien como un uno con más cositas. Y justo eso con adultos yo lo he visto. Yo nunca lo he visto que se juegue con niños, yo nunca lo he jugado con niños. Entonces creo que jala muy bien, aunque es un juego que podría ser específico para niños, que jala muy bien con adultos.
Pues no sé, tal vez me anime.
Bueno, deja pongo mensaje de Daniel.
Sí, es precisamente de Ava y en contra de Rhino Hero. Rhino Hero nunca me ha gustado, me parece algo absurdo. Y Animal sobre Animal, que es más tal cual como un Jenga, nada más que un dado te dice dale tu pieza al otro jugador, ¿no? Pon dos en lugar de uno animal, o sea, una pieza. Me gusta Animal sobre Animal, ese sí me gusta.
Es que tu juego se la pela.
Pues a mí sí me gusta mi juego absurdo. Me gusta mucho, sí. Rhino Hero lo disfruto mucho, pero sí me gustan los juegos de niños, o sea, ya sea jugando con niños o no. Vale, sigamos.
Tampoco lo hemos jugado, estamos muy mal con las recomendaciones.
Que ya llegamos a justo recomendaciones que por ahí nos pusieron, que también se me antoja jugar, pero no lo hemos jugado, y se llama Flying Goblins, que básicamente son como catapultas. Ahí no lo hemos jugado, entonces ahí sí es, hubo dos menciones y es de para niños de 5 años en adelante, pero también cae en la categoría. Creo que en general los juegos que son como de, no sé, de habilidad, a mí me gustan. Digo, me recuerda mucho de niño jugar juegos como el de Ratatac y cosas así, que tienes que pasar los quesitos o cosas así, que juegos muy de habilidad me gustan. Entonces creo que también se prestan para jugar, ¿no? Creo que el último que jugué de ese estilo sería el de Looping Chewie o algo así. Esa es la versión de Star Wars, pero también, o sea, hay juegos que son muy sencillos y que a mí me divierten particularmente mucho, ¿no? Entonces, pues, Flying Goblins, ninguno de los mundos hemos jugado, se los debemos, esperemos que lo juguemos. Pero tú sí has jugado el que sigue, y así que de una vez antes de irnos a recomendaciones de nosotros, vámonos con La Noche de los Magos. Por ahí lo mencionaron dos personas, y es de 5 años en adelante. Vas.
¿Yo lo he jugado?
Sí, ¿no?
A ver, dímelo en inglés.
No sé, entonces no, pero por ahí nos lo comentó Rich, ahí sí, sí nos quiere comentar de qué va. Creo que fue Rich y por ahí no me acuerdo quién más, pues nos lo comentaron. Entonces, boom, ya llegamos a los que no sabemos jugar.
Sí, bueno, Rich, entonces, ilústranos.
Ahorita que nos ilustres, pero si no, mientras, mira, uno que sí hemos jugado entonces. Por ahí hablaron de Double o Spotted, ahí como lo reconozcan, hay muchísimas versiones, ya hemos hablado mucho de él. Y hubo dos menciones y es de para niños de 6 años en adelante. Yo nunca lo he jugado con niños, creo. La verdad es que me gusta muchísimo ese juego. Y es muy similar a Phantasma Blitz, pues reconocimiento de patrones. Aquí es diferente a los patrones que tienes que buscar. y con muchas opciones, y que es un juego que creo que ya hemos hablado de él, pero también tiene muchísimas versiones. Entonces creo que también como juego party funciona mucho. Por ahí hace poco en la oficina también me dijeron que lo jugaban, y yo no sabía que lo jugaban ahí también. Entonces pues también es un juego que se presta mucho para jugar con adultos y que es súper rápido de jugar.
Es un juego que a mí no me gustaba, pero últimamente por circunstancias extrañas de la vida lo he jugado más de una vez y como que ya le estoy agarrando cariño, sobre todo porque quiero comprar la versión de Harry Potter. Entonces veamos si con esa versión acaba de gustar.
Puede ser. Pues bueno, mira, ya que nos dicen de los magos, deja que nos ilustre Daniel y Rich.
Ese de la noche de los magos actualmente está muy difícil conseguirlo, pero sí, yo lo meto en la categoría de un juegazo, pero sí, es para niños.
Y a ver, deja ver qué nos comenta Rich.
La noche de los magos, tienes que cargar las figuritas haciendo una lámpara, se cargan de luz, se juega con la luz totalmente apagada y vas moviendo tus piezas en un como plato elevado y son puros discos de madera y tienes que llegar a las ollitas que están al centro. Cuando mueves tu mago, vas iniciando, lo mueves y cuando se cae una maderita y suena en la mesa que ya cayó, ahí termina tu turno y sigue el otro.
Ya que nos inviten a juegos, porque sí, vi que estaba bonito ahí de lo que mandó Rich también ahí en la encuesta.
Pues hay que buscarlo. Si es con la luz apagada y me suena Shadows sí. In the Forest, seguramente me va a interesar.
Que creo que va a ser más fácil que nos inviten a jugar, porque como dicen, está medio difícil de conseguir.
Ay, no sé, va. Si Rich nos quiere invitar a jugar.
Yo digo que sí, pero. Vamos al que sigue, Eli. Este no sé si tú lo has jugado. Se llama Erizos sí. A la carrera. Sí, lo has jugado. Va, este sí. Chistoso, es un juego de niños, pero es de Nietzsche. Entonces, sí, es como que dices: mira, Nietzsche haciendo juegos de niños. Y es como muchos de esos Nietzsche, de esos juegos en los que tienes que estar. Es una carrerita de erizos en la que tienes que avanzar, pero tus cartas van a avanzar ciertas posiciones en el tablerito. Pero lo que te va a apuntar básicamente son las cartas que te quedas al final, muy al estilo de Nietzsche, de hay que tratar de equilibrar cómo juegas, porque tus puntuaciones más bajas te van a dar lo que ganes. En este caso no es la más baja, sino es simplemente si tú gastas muchas cartas para que avance uno, te vas a quedar sin cartas para puntuar, ¿no? Entonces tienes que estar midiéndole cómo vas a ir avanzando para qué cartas jugar, para que vayan avanzando ahí tus erizos, ¿no? Es un juego bastante viejito que se llama originalmente Bucket Brigade. En alemán no sé cómo se llame, pero en español ya no lo he visto, pero no me acuerdo si lo traía de Vir o quién lo traía, pero se llama Erizos la carrera. Adelante,
Lee. Creo que sí lo trajo de Vir, porque yo lo recuerdo, bueno, yo lo conocí, lo jugué y lo recuerdo mucho haberlo visto hasta el cansancio en un tabletop day de la estela de luz. Entonces por ahí me suena que pudo haber sido de Vir. La verdad es que el juego es bastante bonito visualmente, o sea, los meeples de visitos están simpáticos y como dices, al final es un inicio, o sea, no es de una mecánica así de duh, o sea, no, sí está, a mí sí me cuesta un poco de trabajo ir viendo cuál voy a soltar, pero otra vez, como que ese tipo de mecánicas no son lo mío, sí me cuesta trabajo. Es bonito.
Justo creo que Kepler Connection, en vez de hacer alguno de sus juegos versión de niños, simplemente hizo un juego con las mecánicas que usualmente usa, ¿no? Entonces sí, la verdad es que a mí también me sorprendió, ese lo regalé a una prima pequeña que de repente le llevo juegos, y justo la verdad es que me entretuve mucho jugando el juego, pensé que iba a estar mucho más sencillo, bueno, mecánicamente está sencillo, pero tiene bastante chiste el hecho de estar viendo qué cartas tiras y cuáles no, entonces la neta está muy divertido, eso. Y justo, como muchos juegos para niños, los puedes agarrar como filler para adultos, ¿no?
Yo siento que ese juego más bien como que hizo un juego que él quería hacer y cuando, o sea, así obviamente esto no es real, no lo estoy suponiendo yo, pero ya cuando lo llevó así a la editorial de aquí está mi juego, le dijeron, ah, está bien padre, lo vamos a vestir como infantil, porque pues, es muy inicia.
Y muy bonito.
¿Pongo audio?
Vale, ponle.
No es cierto, no puedo, no me deja. Ah, ponlo tú.
Voy yo.
Y sí, de hecho ya no lo editan, y yo tengo una copia cerrada. Tenía una copia que había comprado antes, nomás que mi hijo cuando estaba chiquito tenía 3, 4 años, le perdió piezas. Y lo volví a conseguir Y lo tengo ahí cerrado, pero lo podemos estrenar cuando gusten.
Ah, eso es todo. Jalo.
Yo pensé que iba a ser comercial para venderlo y dije, bueno, pues está bien, igual y lo compramos. Venga.
Deja, pongo el siguiente de abril.
Sí. Sí, erizos a la clave de la talla de Mir.
Ahí está.
Ya confirmado. Sí, pero ya creo que ya. No, bueno, no sé si sea tan difícil de conseguir, pero ahorita ya no lo he visto.
No sé. No sé si hay alguien de David por aquí. Ok, ya. Seguimos con el otro.
Pues ya, cerrando, vamos con el último que nadie mencionó. No sé. Yo pensé que iba a ser un poquito más popular y por ahí iba a salir. Pero a lo mejor no es como para tan niños, ¿no? El juego se llama Looney Quest. Es un juego que recrea escenarios de videojuegos. Y en esos escenarios de videojuegos se pone el tablero al centro con el escenario, digamos, ¿no? Hay creo que 8 escenarios, van subiendo de dificultad. El objetivo es que cada quien va a tener una tablita transparente, que lo que va a hacer posteriormente es ponerla encima de este tablero. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Es como avanzar en el nivel. Entonces vas a ir pintando en tu tablero personal transparente, vas a ir pintando para ir recorriendo ese escenario e ir derrotando, evitando enemigos, ir tomando llaves en algunos casos, ir tomando estrellitas. Entonces el juego básicamente es como un símil de una pantalla de un escenario de videojuego en el que vas a ir pintando para pasar el escenario. El primer escenario es relativamente simple, el segundo más o menos, los últimos están bien perros. Entonces esa parte de pues sí, es muy espacial en el sentido de que tú vas a poner tu tableta, bueno, tu tablero transparente encima ya de ese escenario, pero solamente hasta el final de la, digamos que de que se acaba un minuto, no recuerdo qué es. Creo que aproximadamente es un minuto. Pero mientras simplemente viendo el tablero y tú vas a tratar de recorrer ese camino, ¿no? Y además tienes que creer que hay factores como en videojuegos, ¿no? Entonces te pueden mandar una banana a los rivales, entonces tienes que estar pintando con tu pulmón con esa banana encima, o te pueden hacer que pintes con el lado izquierdo, o te pueden mandar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, y también por ahí escudos, porque también usualmente los niveles son como, tienen un jefe al final, entonces es el nivel 1 y juegas tantos escenarios y hay un jefe, y puedes terminar perdiendo totalmente con el último jefe y tener un escudito, ¿no? Entonces, es un juego que a mí particularmente me gusta mucho. No lo he jugado con niños, pero yo creí que era como para niños. Entonces, esto es lo único. Es. Adelante, Lee.
Yo siento, y lo dije hace poco en relación a otro juego, que son juegos que juegan, ¿no?, con nuestra nostalgia. O sea, sí es eso, es como un juego de estos de plataforma. Y combina para mí lo mejor de dos mundos. O sea, sí tiene todo este aire de videojuego, pero en juego de mesa. Y se me hace muy divertido esto de que tengas que jugar con la mano no dominante y que de repente tú ya lo hiciste perfecto en tu cabeza, y cuando lo pones ahí encima, aunque es una cuestión espacial, es un reto que a mí me parece muy divertido. Es muy bonito el juego.
Sí, porque justo no es tan para niños, tienes razón en el sentido de que creo que es jugar un poco con la nostalgia de los adultos, porque es un juego de 8 años en adelante, ¿no? Pero sí es cierto, esa parte, como además traes el timer de que tienes que acabarlo, o sea, si no acabas tu recorrido, pues ya fue tu bronca, ¿no? Entonces sí, a mí ya la verdad es que es un juego que se me hace muy divertido, y todas las veces que lo llegué a jugar me gustó bastante, ¿no?
Sí, sí. Venga, pues esos fueron todos los juegos, sí, sí fueron bastantitos, pensé que serían menos. Sí, jugamos sí. Algo de juegos para niños.
Y también nos mandaron ahí muchísimos juegos que usan para jugar con niños. No metimos ahí, como les comentamos al principio, todo. Por ahí hablaron de muchos otros juegos, como, no sé, Polilla Tramposa, algunos que no conocí, que yo no lo ubico, que se llama Save the Penguin, Ubongo Junior, Cuco Kiko, que también por ahí creo que lo había visto, pero ya hasta que me lo recordaron lo vi por ahí, Pila Pilo. Y en general, también por ahí comentaron los de Java en general, ¿no? Entonces, sí hay muchísimos juegos de niños que los usan para jugar con adultos.
Tienen su encanto los juegos para niños. Venga, pues, creo que es todo. ¿Anuncios?
¿Anuncios, Libas?
Anuncio. Este sábado 7 de mayo va a haber un evento en Faro Cosmos, que es un lugar que tiene poco relativamente de haberse abierto. Creo que fue durante la pandemia que lo que hicieron fue reconstruir o rehabilitar el Cine Cosmos, que está cerca del Metro Normal. Entonces, ¿qué se va a hacer? Un, una celebración por el Tabletop Day, con una semanita de diferencia. Van a tener, lo está organizando Miguel Valdés, creo que sí lo dije bien, bueno, Miguel, sí. Que es uno de los organizadores de Carcassonne México, y que hacen torneos y ligas, y por lo mismo van a tener ahí una de un, ¿cómo se llama? ¿Concurso? ¿Se me fue? ¿Un torneo? Clasificatorio, gracias, para ganarte un lugar, pues, en el torneo de Carcassonne. La verdad es que apenas como que está llenando Miguel el evento, que lo que yo sé del evento es que la idea es que vamos a ir varias personas a las que nos gustan los juegos de mesa, vamos a llevar nuestros juegos, y la idea es que mientras están teniendo el clasificatorio de Carcassonne, les podamos enseñar juegos de mesa a personas que no están tan clavadas en los juegos de mesa. Y me recuerda un poco a mí a lo que se hacía al principio en la Estela de Luz y lo que se llegó a hacer en la Escuela de Alemán y bueno, en algunos otros lugares. No está organizado por ninguna editorial ni está organizado por ninguna tienda. Es específicamente de alguien que está organizando lo de Carcassonne y buscó este espacio, y no sé qué más va a haber, o sea, no es como que tenga un programa, pero bueno, pues creo que muchos de los grandes eventos de juegos de mesa empezaron así, con a ver qué pasa, y pues esperamos que les vaya bien, y pues yo voy a estar por ahí jugando un rato, si quieren caerle, pues allá nos vemos. Es a partir de las 11 de la mañana, sábado 7 de mayo, Faro Cosmos, cerca del metro normal. Listo. Pues ya, nos despedimos. Ya vinieron mis gatos por mí a pedir comida, entonces ya me voy. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa.